El séptimo podcast. Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast, episodio especial de Avengers Endgame. Mi nombre es Tomás Michino, estoy como siempre con mi amigo Tomás Fenili. ¿Cómo estás, Tommy?
¿Qué hace, Tomaso?
Muy manija, estamos a
llegó el momento.
Pocos minutos, pocas horitas de ir a ver el estreno del año o la película más esperada de muchos tiempos seguramente también.
Sí, claro.
Que es Avengers Endgame, el final de la saga de la fase 3 de Avengers, el final de una época.
Final de la saga del infinito, así fue como la llamaron.
Ah, la saga del infinito.
La llamó Kevin Feige.
Estamos acá ansiosos por salir ya hacia el cine, pero como siempre la tradición es grabar un poquito y hablar de expectativas, manija. Previo a la película.
Y sí, porque se viene cocinando esto hace 21 películas. Esta es la número 22, si no me confundo. Y
10 a 11 años.
Es demasiado tiempo. E Infinity War salió en el año pasado. Entonces, en un año la vimos varias veces. La vimos más de una vez porque nos gustó mucho, nos divirtió, nos pareció copada. Entonces, la espera en los últimos tiempos se hizo bastante larga. Después el resto del año medio la vas llevando, medio que te olvidás que existe. Pero cuando estás a un mes de distancia, cuando estás a dos semanas, cuando estás a una semana, cuando estás a unas horas, la ansiedad, por lo menos ahora, es muy, muy grande para mí. Y creo que para vos también.
Sí, sí, yo estoy muy manija. Estoy hace rato igual manija, pero ahora estoy como a tope.
Sí.
Así que bueno, vamos a hablar un poquito de, más que nada, qué es lo que esperamos o qué creemos que va a pasar en la película para confirmarlo en el segundo o tercer bloque de este episodio.
Sí.
A ver qué, si le pegamos o no.
Es como que nos lo vamos a jugar con cosas que van a pasar para nosotros.
Exactamente. Y bueno, podemos empezar principalmente por
lo que más nos importa.
Exactamente. O lo único que importa, sí, quizás, es quiénes mueren, quiénes sobreviven, quiénes resucitan o no en la película.
¿Arrancamos con quiénes mueren?
Porque en realidad el plot de la película no está muy claro. O sea, tampoco sabemos.
Es que tengo entendido que todo es spoiler, entonces ni la sinopsis de la película puede efectuar de sinopsis, porque ya te va a estar diciendo algo, entonces es como que pusieron algo
muy genérico. Los Avengers se enfrentan a Thanos.
Cosa que imagino que sucede también en los trailers. Me parece que los trailers o cuentan el comienzo de la película, los primeros 5 minutos y nada más, y están como de haber un montón de cosas ocultas que no tenemos ni puta idea.
Sí.
Entonces la movida de marketing fue muy precisa, fue no contar nada de la trama.
Es que está bien igual, creo yo.
Está buenísimo porque vas con la sorpresa.
Yo, antes que nada, espero que vaya a ser una película llena de momentos de cancha.
Yo me imagino que va a ser constantemente
ovación, ¿entendés? No sé, momentos si Thor, sí, en Infinity War.
Sí, la entrada a Wakanda, varias.
Varias, o sea, espero al menos no debe haber 3 o 4.
Seguro.
Mínimo.
Así como va a haber esos momentos, creo que también va a haber bastantes momentos de lágrimas para los que somos más sensibles.
Sí, porque claramente.
O angustia para los que no lloran tanto.
Claramente van a morir personajes.
Deberían morir.
Sí,
por lo
sí,
menos.
Sí, van a morir. Tienen que morir. Y bueno, vayamos a la lista de quiénes podrían llegar a morir en esta película.
Bueno, si te parece, arranco yo. Yo tengo, por favor. Para mí, pueden morir 3 personajes. No pueden. Pueden morir todos los personajes. Pueden morir cualquiera.
Obvio.
Ninguno creo que está a salvo. Salvo alguno que otro. Pero para mí van a morir Capitán América. Después voy a dar mis razones. Va a morir Black Widow y va a morir Hawkeye. Para mí son los 3 que mueren. Y te voy a pasar a explicar. Capitán América, más allá de las peleas, no tiene nada. Su vida es esto. Es ser servicial a la sociedad y luchar las batallas que le encomienden y las que él crea que son justas. Entonces me parece que llega a un nivel que es insuperable. Va a luchar por lo que más quiere, que son los seres humanos, son sus amigos, son todos, y me parece que va a terminar muriendo y dando su vida por ello. Black Widow y Hawkeye son como los dos humanos que vienen con un background muy grande. Black Widow siempre tuvo los fantasmas del pasado, donde era una asesina que mataba gente por encargo, que era una mercenaria. Creo que también va a llegar al punto máximo de redención. Si ya se redimió hace rato porque viene siendo una heroína hecha y derecha, creo que llega al punto culmine y terminará con su historia. Sabemos que va a haber una peli de Black Widow, pero va a ser una precuela. Entonces...
¿Ya está aclarado que es una precuela?
Se dice que es una precuela medio en la Guerra Fría, algo así.
Ah, con una película de inicio.
Claro. Digamos. Tercero, Hawkeye. Yo no sé qué va a pasar con la familia. Estoy seguro que la familia de Hawkeye murió en el chasquido de Thanos. Y si no hay manera de resucitarlos o si no pueden volver a vivir, no tiene muchas razones para seguir con vida. Y creo que puede ser un personaje que la quede. No pongo a Tony. No pongo a Tony Stark porque Tony Stark es, como bien veníamos hablando en el episodio anterior, es un personaje que a lo largo de las 20 películas siempre se quiso desligar de Iron Man y quiso proteger a la Tierra de otra manera. Creando a Ultron, no, creando sistemas. Y fue la persona que... Es una persona que quiere crear una familia. Quiere tener una familia, quiere tener hijos, quiere...
Sí, tiene más expectativas a futuro.
Entonces
o
me
más...
parece que sería muy lindo que lo dejen vivo, que pueda tener su familia, que pueda tener sus hijos, casarse con Pepper, vivir con Pepper. Y lo tenés a Tony Stark para no, que aparezca en alguna que otra peli.
Que para mí va a aparecer como en las próximas películas, va a ser un consultor o va a ser algo así claro. Como medio extra, como un cameo.
Totalmente.
En Avengers.
Podría ser.
A futuro. Pero sí, claramente, no puede, para mí no va a morir. Uh-huh. Estoy bastante de acuerdo con tu lista de posibles
sí,
muertos. Yo creo que sumado a eso, me gustaría que algún otro personaje más, digamos, ahí estamos matando solamente a un superhéroe. Porque Hawkeye y...
Bueno, pero son partners, son... ¿sabes? Son
sí.
Tres de los seis principales.
Sí. Yo creo que también puede haber alguna otra, o quizás, no sé, yo espero mucha sorpresa por el lado de Loki, o sea, con el sentido de que pueda volver a aparecer y muera también y se redima finalmente de alguna forma. Pero sí, estoy de acuerdo en que tenemos a... Capitán América para mí seguro muere. Uh-huh. Va a heredar su escudo probablemente el Soldado del Invierno para las próximas películas. Y sí, yo sumaría a Loki con algo que va a ir bien y también se va a terminar redimiendo con Thor principalmente, ¿no?
Sí, el resto yo creo que van a estar a salvo. Me parece que Thor es un personaje que da para más todavía. Es un dios. Y el actor mismo declaró que quiere seguir siendo Thor.
Sí, y aparte lo tenemos... O sea, en la película anterior prácticamente lo ven... lo podría haber vencido a Thanos.
Sí.
Tranquilamente.
Sí, si apuntaba mejor.
Exactamente. Entonces no tendría sentido que en esta se debilite tanto.
Sí.
Después, claramente... Hulk no va...
Creo que también va a seguir vivo.
Sí, yo creo que sí. Va a estar dentro... O sea, para mí la nueva camada, la nueva generación de Avengers va a estar Hulk, va a seguir estando Hulk, va a estar Thor. Y van a estar, digamos, Capitana Marvel, Spider-Man.
Doctor Strange,
exactamente.
Black Panther, que son los que van a estar a salvo.
Exactamente. Yo creo que, la verdad, también tengo la expectativa, no, como la creencia que puede llegar a morir quizás War Machine.
War Machine puede ser.
Sí. Más secundario, o sea, dentro de lo que son los Avengers, pero más secundarios, no tan primera línea. Después por los nuevos personajes que fueron apareciendo, como... cualquiera de los Guardianes de la Galaxia, no creo que tengan...
Nebula puede ser. Nebula ahí podría morir, ¿ves?
Sí, es verdad. Pero no
es un personaje
como
igual no me importa mucho.
Sí, tal cual.
Pero la hija de Thanos, la hija bastarda de Thanos, que Thanos no quiere, puede llegar a morir.
Vos pensá que tenemos a los Guardianes, que es Groot desapareció, ¿no?
Groot desapareció. El único Guardián... Bueno, los únicos son Nebula, que sea su último minuto, y Rocket.
Claro, Chris Pratt también...
Chris Pratt... La quedó de Star-Lord.
Sí. No me acordaba.
Pero sabiendo que va a haber una Guardianes 3, seguramente los principales de los Guardianes, que son
sí.
Drax, Gamora, Rocket, Star-Lord y Groot, van a estar vivos.
Sí, yo calculo que sí. Pero después, no sé, mucho más no... Como decíamos, el tema del marketing y cómo se fue planteando la película...
Muy cuidado.
Está muy cuidado, entonces no te da mucha línea de nada.
No.
No sé qué puede pasar.
Y nuestra otra teoría que vamos a hacer ahora es... ¿Cómo creemos que van a resucitar a todos los otros? Porque es obvio que van a volver a la vida a todos esos personajes que murieron. Si no, no hay más historias para contar, básicamente.
Exactamente.
Para mí, de alguna manera, no es muy arriesgado, creo que ya lo hemos mencionado en algún que otro podcast, de alguna manera se van a meter los viajes en el tiempo y van a ir a ciertos momentos de las 22 películas a recuperar las gemas del infinito. O agarrarlas antes de que Thanos las agarre. Que esto va a causar que ellos las posean en el momento que Thanos llega a Wakanda. Algo así va a suceder, imagino yo. Donde ellos se van a hacer con las gemas del infinito. y van a luchar con ellas contra Thanos.
Sí, sí, sí.
Me parece.
Sí, no lo sé. Yo la verdad, como...
Viajes en el tiempo estoy prácticamente seguro que va a haber.
Sí, sí, va a haber algo. O sea, para mí, que es clave, como decíamos en el otro episodio, que fue como el recopilatorio, Ant-Man va a ser clave en esta película.
Sí.
Un personaje que recontra secundario va a pasar a tener una importancia trascendental con el tema de esto, el mundo cuántico, etcétera, y todo eso. Sí, claramente va a haber algo en el tiempo, porque ya se vio que estaban grabando cosas de la...
De la guerra de Nueva York.
De la guerra de la batalla de Nueva York. Entonces, algo a ver en ese estilo, pero... es difícil, no sé, es muy difícil.
Es muy difícil saber qué va a pasar.
Y me alegra, en cierta forma, estar tan ciego. O sea, soy pura expectativa. No tengo nada de a qué agarrarme. Entonces, todo lo que pasa en la película me va a sorprender, creo.
Una pregunta que me surge ahora.
Sí.
Thanos, ¿muere o vive? Yo creo que va a morir. La que viva es que quede prisionero de los Avengers. O sea, como el trofeo, el Negan de Rick.
Puede ser que no lo maten.
Vamos a suponer que va a morir.
Sí.
¿Quién le da el golpe final? Buena pregunta.
Sí, yo creo que, o sea, en ese sentido, tendría sentido que sea Thor quien le dé el golpe final. O sí. Hulk.
Hulk. Yo voy con Hulk.
Porque Hulk fue cagado a palos y fue
humillado.
Un Hulk mega sacado. Porque para mí, tranquilamente, Hulk contra Thanos sin el guante. Es una buena pelea. Sí. O sea, es una pelea interesante. Uy, qué buena onda. Tengo unas ganas de ver esta película. No, chao.
Diste en la tecla con Hulk. Para mí es Hulk el que lo remata, le da el puñetazo final.
Sí,
y le
puede
dice,
ser.
Morite.
Puede ser. También, o sea, la opción de que no muera es que...
Sería raro.
Sí, sí. Que Doctor Strange lo capture en alguno de estos...
Sí, le metan un loop temporal, esas cosas.
Algo así.
Gema.
Sí, no lo sé. La verdad no sé. Es que estoy muy contento.
Lo vamos a saber dentro de muy poquito.
Exactamente, en un rato ya nos vamos a enterar de esto. Así que...
Vamos a comparar al final del episodio, sí. Esto que dijimos, si es que las emociones nos permiten acordarnos.
Sí, nos permiten hablar.
Claro. Quizás nos quedamos mudos y es un podcast vanguardista donde no hablamos y simplemente miramos a los micrófonos. Si te parece, Tommy, agarramos el auto y nos vamos para el Hoyts Temperley. 7 de la tarde del 25 de abril.
Dale, vamos al cine.
Bueno, estamos de vuelta ya con la película en nuestros cerebros. Dejamos pasar un ratito y procesamos la película.
Masticamos la situación, vemos que lo procesamos un poco, vimos... Nada, o sea, ya no estamos tan prendidos fuegos, ¿o sí?
Sí, de distinta manera. Cuando salimos fue un poco, ¿y ahora qué? Tipo el final de Buscando a Nemo. Cuando todos los peces logran escapar de la pecera, llegan al océano, pero están adentro de bolsitas. ¿Y ahora qué hacemos? Es como, claro. Ya pasó una de las cosas que queríamos ver en el año.
Exacto. Y...
Las sensaciones son buenas.
A mí sí, estoy muy contento. Salí muy contento del cine, la verdad.
Podemos decir que no es una película perfecta, ni mucho menos.
No,
la película de la vida, no es la mejor película de la historia, pero es una película muy divertida.
Es una excelente película.
Muy buena película, sí.
Sí, sí, está dentro de las... O sea, está del lado del bien de las películas.
Por supuesto.
Muy del bien. Y... Sí, no, fue... Salí contento.
Salimos contentos.
Emocionados.
Pero no emocionados de angustia.
No.
Esa emoción de...
No.
Bueno, vimos esto que... Vinimos a ver. La película es tan épica como puede ser. No puede ser más épica
que
lo que es.
Más que eso no puede, no da.
Es como, llegás al tope de epicidad.
Sí.
Y no hay barrera que supere eso.
Yo creo que es un buen momento ahora para avisar que vamos a hablar con spoilers.
Sí, porque toda la peli es un spoiler.
Sí, si no se puede hablar de esto sin spoilers. De nuevo, spoiler. Vamos a hablar de lo que pasó en la película. Porque no nos podemos aguantar más y no hablamos prácticamente de lo que pasó en la peli desde que salimos de la sala.
Así es.
Así que arrancamos.
Bueno, podemos arrancar diciendo...
Spoiler.
Spoiler. A mí se me había pensado algo que es que si Infinity War funcionaba como una película más de Thanos que de los Avengers, es más de Thanos.
Sí.
Esta es todo lo contrario. Es una película de los Avengers donde está Thanos.
Exactamente.
Y eso es como que termina funcionando muy bien en este dúo de películas que se filmaron, tengo entendido, en conjunto, estilo El Señor de los Anillos. Y es por eso también que el resultado termina siendo bueno. Porque no es que la película esta se hizo 5 años después de Infinity War, donde las cosas cambiaron.
Sí,
no,
sí.
Esto se filmó todo junto, todo dividieron. Junto,
inclusive la película, o sea, Endgame arranca
20 días después de Infinity War, que en el tiempo de una película de superhéroes es nada. Nulo.
Sí, sí, tal cual.
Prácticamente.
Lo cual hace que tenga una continuidad muy perfecta en ese sentido.
Sí, aparte también nosotros como espectadores, haberla visto hace apenas 365 días en Infinity War, la tenemos fresquísima. Sí. No tuvimos que volver ni siquiera a repasarla, no hacía falta.
O sea, la volvimos a ver, yo la volví a ver por manija, pero no era necesario verla de vuelta.
Sí, aparte, ambas son películas donde no manejan una trama muy compleja. Hay películas más complejas en el universo Marvel, tampoco. Oh, pero qué sé yo, El Soldado del Invierno, Civil War, son películas que quizás hay más capas y más subtramas que se van abriendo. Esta es una trama central y a partir de ahí sale todo. Quizás hay algún que otro tema menor que se va subdesarrollando, pero la trama es lineal
es simple.
Es
sí.
Una siempre. Y ya, eso es más
ya
fácil.
Ya metiéndonos al principio de la película, como que empieza 20 días después o un poquito después del final de Infinity War, empezamos con Tony, ¿no? Si no me confundo.
Arranca con Tony. Bueno, en realidad arranca con Hawkeye.
Eso tiene
viviendo
duda.
Su vida durante la batalla de Wakanda y ve a su familia.
Claro, es una escena a su familia. Pre-créditos, digamos. O sea, sería antes del título de la película, vemos eso. Y vamos directamente a Tony con Nebula en la nave que están quedaron varados después de la pelea en Titán, creo que es Titan, el planeta de sí. Thanos. Después del chasquido, Tony ya dejando su mensaje. Esto sí lo vimos lo habíamos visto en el tráiler. Que me gustó que la mayoría de las cosas que vimos en el tráiler
pasan
apenas
15 minutos.
Exactamente. Sí. Y vemos a este Tony como ya vencido, dándose conocido.
Sí, ya estaba listo, chao.
Entregado. Y bueno, aparece Captain Marvel para rescatar la nave.
Sí, que es la mejor posibilidad que pudieran haber hecho. Era muy difícil que lo vayan a buscar al espacio sin tener la
tecnología. Sin saber dónde estaba.
Claro. Esa era la incógnita. ¿Cómo llega Tony Stark a la Tierra?
A mí lo que me faltó quizás en la película, en esa primera parte, es nosotros solamente tenemos la introducción de Captain Marvel la tenemos en la escena post-crédito de Captain Marvel. Y después, pero no tenemos mucho en la película de cómo se presentan ellos, su primer vínculo entre los Avengers que están en la Tierra y ella.
Eso es medio raro. Sí. Yo creo que es A, la película ya dura demasiado como para meter quizás el desarrollo de esa relación entre Captain Marvel y el resto.
Sí, sí.
Entonces me parece que, bueno, listo, la escena post-créditos sirvió, se sabe que se conocen. Pasaron en 20 días, formás más o menos una relación. Creo que es eso lo que apunta. Listo, ya está acá. Oh, no vamos a explicar mucho cómo se lleva con el resto. Simplemente está. Cosa que no me pareció mal. No. Es apresurado el comienzo, pero es apresurado bien, no es una apresurada.
Sí, es apresurado porque la película dura 3 horas.
Sí.
Me hubiese gustado tener esos 20 días o esa introducción del personaje más que la escena post-crédito. Pero bueno, no quita que ya está, la incorporamos, ya está incorporada en el equipo directamente. Sí. Y tenemos a Tony Stark volviendo a la Tierra después de del chasquido y encontrándose con Potts y ese momento de alivio me parece que es el primer momento como emotivo de la peli.
Sí, aparte, si te pones a pensar quién es el primero que recibe a Tony, es el Capitán América, que ellos no se ven desde Civil War.
Es verdad.
Desde Civil War que no tienen contacto. Cuando en Infinity War está por sacar el celular y llamarlo, es cuando caen los alienígenas y se lo llevan al espacio.
Sí, sí, es verdad.
Entonces, es bueno ver esa reacción, que está muy bien hecha, es muy natural la reacción que tienen de automáticamente querer ayudarse. Bueno, después Tony explota y larga todo lo que le tenía que decir al Capitán América, para algunos con razón, para otros sin. Eso
depende del lado de la brecha esté.
Por supuesto. Y me parece bien que ahí cierran un tema que estaba abierto hace mucho.
Sí, y cortan, o sea, después de eso, tenemos un corte 5 años después, o sea... No,
es que no, primero van a buscar a Thanos.
Ah, es verdad. ¿Qué? Salen, es verdad.
Ahí es donde Nebula empieza a ser importante. Y dice, no, yo sé dónde está Thanos, vamos a ir a buscarlo. Y de la nada, en 10 minutos de película, 15, están ya los Avengers restantes en el planeta donde está descansando Thanos.
Sí.
Y le van a decir, dame las gemas.
Sí, Thanos va a decir, las destruí.
Claro.
Y lo van a matar, o sea...
Directamente, eso es una sorpresa sí. enorme.
Sí, sí. Y en ese momento es donde nosotros... Va, donde yo empecé a entender, sabiendo que Thanos había destruido las gemas, empecé a tener un poco más de sentido toda esta teoría que venía se venía claro. hablando de los viajes, del viaje en el tiempo. De entender por qué, por dónde venía, si era que se las iban a sacar a Thanos. No sé, no entendía muy bien por dónde iba a venir el tema del viaje en el tiempo.
Toda la escena esta, cuando matan a Thanos, yo realmente pensé que no estaba sucediendo.
Yo también.
Yo dije... Esto es la gema de la realidad. Hay algo que está... Algo raro hay. Es una escena rara.
Sí. Porque el planeta es raro.
Sí. Y en el momento en el que sucede el de la película. Entonces, teniendo en cuenta esto, Thanos muere. El Thanos de la línea del... La línea sí, original.
El Thanos de Infinity War muere a los 15 minutos de película.
Que es una decisión jugada. Porque es un camino que creo que pocos nos imaginábamos. O por lo menos, yo no lo había teorizado.
Nadie se lo imaginaba.
No, es bastante impredecible eso.
Y está muy bien resuelto toda la línea de Thanos después también. Como, sí. Me parece que está... Porque también en ese momento te planteas, decís, bueno, ok, está bien, ya murió Thanos. ¿Y qué? O sea, todavía vas a rescatar las gemas y volver a toda la normalidad. O sea, va a ser la aventura de recorrer de nuevo la batalla de Nueva York, recorrer de nuevo Thor 2, recorrer... Y no, nuevamente te sorprende cuando, bueno... Ahí sí tenemos el lapsus de 5 años.
Sí.
Aparece Ant-Man. Empieza a hablar del tema del viaje en el tiempo. Tony Stark no quiere saber nada. Lo resuelve. Me gusta mucho la frase que le dice Potts en ese momento. Como decir, no sé, que Tony le dice como... No sé si debería agarrar esto y tirarlo en el fondo del lago e irme a acostar.
Sí.
Y ella le dice, pero no, ¿podrías descansar sí. si lo tiraste?
Totalmente.
Es como el click. Y me gusta mucho el rol que están dando, que le dieron en esta película al personaje de Potts.
Es como
que es bastante, es muy importante.
Sí, aparte lo acompaña a Tony en lo todas. Que él decide y lo comprende. Porque quizás una reacción natural es, no puedes hacer esto, tenemos una familia.
Claro.
Pero ella sabe.
Bueno, y vemos de nuevo esto. Es 5 años después, cumplido el sueño de Tony de tener una hija.
Sí, claro.
Y tener una familia y estar tranquilo. Uh-huh. Y aceptar que, nada, que perdió. O sea, sí. Con todo el dolor que le conlleva, perdió.
Sí, el famoso todo pasa, es así, la vida continúa y más allá de los dramas del pasado, hay que mirar hacia adelante.
Exacto.
Y eso es lo que más o menos intentan hacer todos, te das cuenta que les cuesta mucho, el Capitán América se lo dice a Black Widow en una charla muy buena, le dice, todos parecen lograr...
Sí, como que él dice, yo estoy dando charlas para que la gente supere los problemas
y nosotros no podemos
y yo no lo puedo, exactamente.
Bueno, ahí creo que es uno de los grandes aciertos de esta película... A diferencia de Infinity War, es que es más una peli de relaciones entre
es una peli de personajes.
Y no tanto de acción. Es una peli con menos acción, más hablada. Tampoco, no quiero decir hablada un bodrio de película, sino donde hay más diálogos entre ellos, donde se cuentan sus sensaciones, qué es lo que les está pasando, cuáles son las cosas que quieren.
No, eso olvídate, eso.
Entonces, eso está bueno porque no es una película que. Constantemente está pelea tras pelea.
Es que pasa por un. O sea, ya la problemática pasa por un tema más emocional hasta que descubren la posibilidad de que pueden viajar en el tiempo.
Sí.
Y bueno, después de esta charla, sí tenemos la aparición de Ant-Man, que es trascendental para la película.
Sí. Medio que todos lo sabíamos que iba a ser la puerta a la resolución.
Exactamente. Aparece de una forma muy casual, o sea, como que una rata camina por el coso, prende la máquina y él sale.
Es que si no...
Sí, no hay manera.
No había manera. Tenía que ser de alguna casualidad como esa.
Exacto.
Esas. 5 años pasaron igual, eso está bueno.
Bien. Sí, que da como que la casualidad pasó el
cinco
tiempo.
5 años después, claro.
Fue a los 25 días.
Sí, que hubiese sido raro.
Después de eso, ya nos vamos a, bueno, Tony descubriendo cómo puede estabilizar este viaje en el tiempo y organizando este viaje acá. Y estamos por viajar en el tiempo por primera vez. Y pasaron 25 minutos de peli, media hora.
Sí, en los primeros 45 minutos.
Bueno, antes de eso, cuando antes de que Tony resuelva, nos introducen nuevamente al personaje de Hulk, que me parece que también es uno de los grandes aciertos de la película. Este Hulk, este Banner Hulk unificado, sí, donde ya están en paz. Y es permanentemente Hulk y permanentemente Banner. O sea, como aprenden a convivir.
Yo tengo como sensaciones encontradas con respecto a eso. El personaje en la peli está bien. Es divertido. Pero me faltó algo de Hulk. Yo, el Hulk que conozco,
yo creo que
es el Hulk que destruye,
sí,
todo.
Que rompe todo. Pero para mí, el Hulk que rompe todo, no sé si podría tomar las decisiones que toma este Hulk en la película.
Por supuesto que no.
Entonces termina siendo esencial que sea así.
No, y aparte es entendible que hay una evolución en el personaje de Hulk. Si película a película es distinto, habla más, está más humanizado. Es lógico que en el,
sí,
salto de 5 años...
Viene después de Ragnarok, viene, sí, de...
Hay una evolución que la entiendo, pero me hubiese gustado verlo a Hulk cagando,
sí, sí,
a trompadas a Thanos
todo
en algún momento. Algo así, no te digo que sea la estrella de la película. Igual es muy importante el papel, sí, de Hulk. Algo que no quiero dejar pasar, que sucede un poco antes o que sucede en ese lapso, que es el Capitán América hablando con Black Widow cuando tenían esta charla de dejar pasar las cosas. Capitán América dice algo que te hace ruido como espectador, pero decís, epa, lo que está diciendo es que los océanos están más limpios, ya no hay tanta hambre en el mundo. Entonces es...
Sí, sí, como que dice...
Ella le dice, pará, no estás justificando a lo de Thanos. Y él dice, yo siempre intento ver el lado positivo de las cosas. ¿Qué te hace un poco...?
Ponerte en el lado de Thanos. Es que, nuevamente, Thanos plantea una cosa... Una locura.
Es un genocidio, pero...
Pero no, él tiene sus justificaciones.
Sí, él tiene sus justificaciones. Y en Infinity War se muestran bien. Y hasta llegás a quizás comprenderlo. Es una locura. Pero bueno, me gustó eso que hayan puesto en la película de Capitán América diciendo eso. Bueno, ahora hay menos plástico.
Claro, vi ballenas en el Nueva York.
Sí, sí. Que es que es una locura. Pero bueno. Entonces, los viajes en el tiempo, que más o menos, como decíamos, es lo que nos imaginábamos que iba a suceder. Y algo habíamos anticipado nosotros en la primera parte del episodio, donde decíamos que era probable que iban a buscar las gemas a distintos puntos de la historia o que iban a intentar replicarlas de alguna manera. Bueno, terminó siendo esto de recorrer las 22 películas o parte de las 22 películas.
Exacto.
Y agarrarlas.
Sí, inclusive tenemos el primer... O sea, saltan todos el viaje en el tiempo al mismo tiempo, valga la redundancia, y van en paralelo a diferentes lugares a buscar todas las gemas para poder hacer el chasquido nuevamente. Y tenemos ya en el viaje que hace el Capitán América, Tony,
y Ant-Man.
Hulk y Ant-Man. No, Hulk no.
Sí, Hulk está. Hulk y van Ant-Man. Todos a Nueva York.
Sí. Tenemos ahí también el primer acto como medio heroico donde fallan. Donde Loki se hace el tercer acto y desaparece. Y...
Después viajan al 70.
Después viajan al 70, o sea, a Capitán América o a la época de Capitán América. No, a la época del Dr. Pym es.
Sí, en la década del 70, sí, cuando está Howard Stark.
Exactamente.
Bueno, acá hay tres cosas muy importantes en Nueva York. Primero sabemos, tenemos el punto de vista de la batalla de Nueva York del templo de Doctor Strange.
Sí, eso está muy bueno.
Eso es algo bueno. Segundo, es que Tony tiene la posibilidad en el 70 de ver a su padre y decirle las cosas que no le pudo decir de adulto, porque murió muy temprano. Sí. Lo tercero es Loki. Porque el Loki de 2012 en realidad era arrestado y era llevado a Asgard y lo condenaban. Esta realidad,
sí,
se escapa.
Exactamente.
Entonces,
hay que ver qué pasa. Sí, sí, yo me
está vivo Loki. Funciona lo mismo que con Gamora.
Sí, claro.
Porque la Gamora del presente, la que Thanos sacrifica, está muerta. La Gamora que está viva es la del 2014, que no está enamorada de Star-Lord todavía.
Sí, hay que ver cómo... sí, entiendo.
Esas son las cosas raras y las paradojas temporales que a veces son difíciles de explicar.
Es difícil entenderlo también porque también hay que ver... ese Loki se hace del tercer acto.
Sí.
Que después, en las películas más adelante, Loki tiene el tercer acto de alguna manera de vuelta... O sea, Loki le entrega a A Thanos el tercer acto.
Sí, pero porque lo agarra de Asgard antes de que... el Ragnarok.
No me acuerdo de ver esa
creo
escena.
Creo que es así. Cuestión, sí, pero cambia la realidad, entonces...
Pero lo explica muy bien el personaje de Tilda Swinton, ¿no?
Sí.
Ella explica muy bien cómo funciona, que me parece que sirve a la película y a la historia para los espectadores el tema ese del flujo del tiempo y de cómo sacar las gemas. Yo creo que después, con el trabajo del Capitán América posterior, todo vuelve a la normalidad.
Sí, pero igual son las cosas inexplicables. Thor agarra el martillo, que nunca lo voy a saber decir cómo se llama, el
Mjolnir.
Eso. Agarra el martillo. O sea que el Thor del 2014 no tiene el martillo,
no,
porque se lo llevó el otro.
No, porque al momento que es lo que explica Tilda Swinton a Hulk. Hulk le dice, si yo vuelvo al mismo momento y lo dejo de nuevo, es como que no pasó nada. Porque pasó un segundo que no estuvo el martillo en realidad. ¿Entendés?
Sí, pero no estoy tan seguro. No.
Sí, sí, es que es lo que hace. Al final de la película, cuando hacen el tema de devolver las gemas, hacen eso. Por eso se lleva,
pero
se lleva
que,
el martillo.
Que devuelvan las gemas no significa que corrijan el curso de los acontecimientos.
Sí.
No, Loki se escapó y se escapó. ¿Entendés lo que digo? Entonces, eso abre la posibilidad.
No.
Es muy difícil, no sé.
No, para mí no, porque, por ejemplo, el martillo. El martillo, Thor lo llama. Y se lo lleva. Desaparece. Lo usa en la película, bla, bla. Cuando vuelven al tiempo, vuelven en el mismo segundo donde Thor agarró el martillo. Entonces lo vuelven a dejar. Entonces el martillo nunca desapareció.
Ah, para vos está diciendo que el capitán devuelve el martillo.
Sí, sí, sí.
Ah,
por eso se lo lleva.
Puede ser. No, yo interpreté que se lo lleva como para usarlo como para
luchar. No, para mí no. O sea, como que vuelve. La idea es dejar toda la línea temporal idéntica.
Está bien, en esa estoy de acuerdo. Y tenés razón. Ahora, en la de Loki es inexplicable porque Loki se escapa y hay una piedra duplicada, entonces.
Habría que ver si el capitán volvió y evitó que pase eso también.
Sí, bueno, esas son...
La idea es como que el concepto es, lo que le hace entender antes de darle la gema del tiempo es que todo tiene que estar en la gema, igual que antes. Como
por supuesto,
que...
para que suceda el presente en donde Tony tiene la familia, que es una de las condiciones que pone. Pero bueno, Nebula se mata... Eso es raro también. Nebula se automata, mata
claro.
Su yo pasado, pero su yo presente sigue vivo. Entonces, hay que darle esas concesiones a las películas de viajes en el tiempo. De hecho, la peli se encarga inteligentemente y es muy autoconsciente cuando empieza a mencionar películas con viajes en el tiempo que nunca son como uno lo supone. Y bueno, medio de esta manera dice, esto es otra película de viajes en el tiempo que va a tener cosas inexplicables,
sí.
Pero bueno, es así. Nadie viaja en el tiempo, nadie sabe cómo es. Compramos igual. Está bien la explicación y
bueno,
la
volviendo al orden de la película, tenemos ya a los 45 minutos de la película ellos viajando en el tiempo para recuperar las gemas. Ahí es donde nos llegamos con el primer momento, también fuera de lo de Tony con su padre. El viaje creo que es el que hace Nebula, Black Widow, Hawkeye
y
War Machine. Creo que ahí también pasan varias cosas importantes. Principalmente es que para conseguir la gema del alma hay que hacer un sacrificio y tenemos la primera muerte de la película.
Fuerte, importante.
Fuerte. Sí.
Que yo no me di cuenta que alguno iba a morir hasta que los vi en el planeta diciendo, dije, bueno, pará. Esto significa la muerte de alguno de los dos.
Yo hasta ese momento pensé que no iba a pasar, que iba a encontrar otra forma.
Sí, vos me lo decías.
Pero bueno, no. Efectivamente se pelean por quién va a morir. Y finalmente Black Widow se entrega para que Hawkeye se haga de la piedra del alma.
Sí. Acierto en el prode que Black Widow iba a morir.
Exactamente.
No así Hawkeye. Yo dije que iba a morir. Yo no me acuerdo si le dijiste que iba a morir. Él no murió.
No, yo creo que dije que era posible.
Terminó con su familia.
Es que
bien.
Para
pero
mí era esencial que... Si lo lograban chasquear y volver la gente a la vida... Hawkeye merecía seguir estando con su familia.
Claro.
El tema era si no conseguían hacerlo. Bueno, y por otro lado tenemos que Thanos de 2014 por primera vez entiende que están viajando en el tiempo y que ella consiguió su objetivo porque la nébula que viene del tiempo se conecta con la nébula de ese momento.
Sí.
Como que hacen una interferencia medio rara. Y ahí es donde aparece el Thanos que va a ser el malo de esta película, que es el Thanos... De 2014, el Thanos de Guardianes de la Galaxia, ¿es?
El Thanos, ¿no? Sí, pre-Guardianes de la Galaxia, porque ellos no están como equipo todavía. Es claro, sí, o sea, 2013, Nebula. 2014, más o menos.
Sí, 2014 me acuerdo del año. Entonces ahí es donde empieza Thanos empieza a entender como, pará, yo ya lo logré. Ya lo, ve que lo matan y hasta dice es como el cumplimiento de mi destino. Y se da cuenta que estos tipos ya saben tanto de las gemas y se las están juntando y él solamente va a tener que ir a buscar toda, cuando estén todas las gemas juntas. Uh-huh. Cuestión que tenemos también ahí, ya empezamos a ver la verdadera complicación. Deja de ser una película donde van a buscar la gema, juntarla y arreglar todo y listo. Sino que va a estar Thanos nuevamente.
Sí, claro, porque si no, no habría conflicto.
Exactamente.
Entonces, de alguna manera, él se tiene que enterar de lo que está pasando, uh-huh. Que me parece que está bien.
Me parece muy inteligente cómo está planteado eso.
Está acertado. Entonces, ahí ya tenemos varias piedras. Ya tenemos cuatro. Falta la que van a buscar Thor y Rocket.
Sí, que es el Aether.
Sí. Hablemos de Thor un poco.
Thor funciona, creo que aparece este Thor, aparece Thor gordo toda la película. Yo pensé que, o sea, me pareció muy bien o muy gracioso como una primera aparición de Chris Hemsworth como gordo, dejado, deprimido, negador de la situación. Pero me pareció un exceso que sea toda la película así. Mirá, no me gustó.
No, a mí tampoco. Me divirtió el personaje. Es 100%. Gracioso verlo porque él es gracioso y en las situaciones, y encima lo metés con Rocket, es gracioso. Ahora, es como una especie de... No sé, están desprestigiando el personaje de alguna u otra manera.
Yo pensé que en un momento, o sea, en el momento que se iba a pudrir, el chaval iba a tirar un rayo y se iba a quemar toda la grasa y iba a aparecer Thor, sí. Posta.
Pero aparte, Thor llega a Infinity War,
sí,
con el
poronga.
Crecimiento del poder, o sea, fue como... Es lo máximo que hay. Bueno, después sabemos que está Capitana Marvel, pero... Y de golpe entiendo su depresión de que por culpa de él...
Sí, sí, que falló.
Él falló. Pero en realidad es una cadena de eventos desafortunados que llevan a eso. No es que él tiene la culpa. Él se siente culpable. Entiendo que esté deprimido. Pero me parece un poco de más, quizás. Sí. Es sí. Divertido, sí, porque está el coso de piedra, no me acuerdo, que es que se llama.
Sí,
a
base.
Y el coso ese raro. Es gracioso.
Bueno, pero yo creo que hasta ahí lo justifico. O sea, me parece que es excelente que la primera vez que veas a Thor en la película esté gordo, sí. De una panza así, tomando birra, jugando al Fortnite. Entonces me parece como que...
Sí, pero después nunca vuelve a ser
después
él.
Después nunca vuelve, exactamente.
Y
no
eso
sé.
No me gustó.
Capaz también sirve como un retiro del personaje...
Pero si vemos el final, retiro ni en pedo del personaje.
Es verdad. Capaz, sí, es verdad. Volviendo, bueno, seguimos con lo que... Bueno, ahí Thanos encuentra, se da cuenta de lo que está pasando. Ellos vuelven, recuperan todas las piedras ya.
Sí, acá nos damos cuenta, gracias... Va, el equipo se da cuenta de la muerte de Black Widow, de Natasha.
Exactamente. Y, bueno, llevan las gemas a un guante corte Iron Man. Uh-huh. Le ponen todas las gemas y empiezan a discutir quién va a ponerse el guante para chasquear el dedo. Y de nuevo... ¿Esto cuánto va de película?
Y acá ya debe ser hora y media, ponele, sí. A la hora y media el chasquido.
Y bueno, el único que dicen que todos empiezan a discutir, Thor quiere usarlo él, y llegan a la conclusión de que Hulk es el único que lo va a poder resistir. Por eso me parece que es importante que Hulk sea este Hulk para esta película.
Totalmente. Lo quería ver
y así todo,
pegando un poco de piñas.
Y así todo, cuando Hulk se pone el guante, o sea, tenemos un montaje paralelo que es Hulk poniéndose el guante, adaptándose mega lento a la mano... Y la nave de Thanos llegando a la Tierra al mismo tiempo que decís, apura, o sea, hasta ese momento decís, pará, no van a llegar a hacerlo, no van a poder chasquear el dedo.
Sí, aparte de cuando se dan cuenta que el chasquido funciona, el llamado, está muy bien construida esa escena del llamado de la esposa de Hawkeye y Ant-Man mirando una mariposa y viendo las plantas distinto y que funcionó. ¡Pum!
Misiles rompe todo la nave de Thanos, empieza a bombardear lo que es la guarida de los Avengers.
Bueno, y lo que arranca a partir de acá, ahora sí es todo épico.
Sí.
Todo lo que pasa después de esto tiene un nivel de emotividad o de dale campeón que es inaguantable de alguna manera. Es mal. Increíble. Es muy bueno todo lo que sucede después. Que es, primero, bueno, ya Thanos en la Tierra, listo para pelear contra quien venga y para robar las gemas. ¿Quiénes van? El Capitán
Thor y Iron Man.
¿Qué momento? Es un momentazo.
Sí, tenemos por un lado que Thanos llega, se siente y le dice a Nebula, anda a conseguirme las gemas, yo te voy a esperar acá. Uh-huh. Y bueno, empieza esta pelea donde caen los tres a pelear contra Thanos. Me pareció un Thanos mucho más poronga este que el de la película de Infinity War. Bueno, o sea, más poderoso.
Sí, eso es algo...
que no tiene mucho sentido.
Que es raro.
O sea, un Thanos no, con es que no sé si... cuatro gemas o tres gemas me pareció más débil que este.
Mirá que noqueó a Hulk en dos minutos aquel, ¿eh?
Sí, sí.
No sé si es más o menos. Me parece que es como... qué difícil el parámetro de qué tan fuerte es para el espectador, por lo menos. Porque le gana a todos. No, no hay sí. ninguno que... salvo Capitana Marvel, que de hecho le pega una piña y chao, se la saca de encima. Es un poco raro eso. Yo entiendo que al Thanos que matan, este es un Thanos muy debilitado.
Sí,
que
no puede... usó dos veces la gema. Totalmente. O sea, nosotros vemos que después de usar la gema, Hulk le queda todo el brazo hecho pija.
Entonces eso, ¿de qué tan fuerte es Thanos? Evidentemente es el más fuerte de todos, porque ni siquiera Thor le puede hacer mucha competencia.
Bueno, y acá entramos en la primera secuencia de pelea, que es increíble. O sea, que es Thor, Iron Man y Capitán América peleando solamente contra Thanos. Contra Thanos. Nada. Y vienen los primeros momentos de lucha de la película. O sea, los primeros combates serios de la película es este.
Uh-huh. Sí, es el primer combate importante por varias razones. Primero, queda inconsciente Tony un ratito, queda fuera de combate. Cuando Thanos está por matar a Thor, le está clavando
el hacha, recibimos...
ahí el primer momento.
Sí, que sabe que aplaudieron, sí. Que es, llega Mjolnir y le pega a Thanos y vemos que el Capitán América agarra el martillo.
Sí.
Y Thor que le dice, como, yo sabía.
Sí, es digno. Entonces, es digno,
es digno. Y empieza a pelear, por un lado, el Capitán América con el escudo y el martillo.
Es muy buena las cosas que hace, de tirar el escudo, pegarle con el martillo.
Bien. Sí, inclusive aparte usa el martillo con rayos. Sí. Y muy Thor del otro lado peleando con Stormbreaker. Nada, y empieza una secuencia de pelea.
Sí, que ahí el cine empezó con los aplausos.
Aplaudieron mucho igual. No hay.
Se aplaudió demasiado. A partir de ahí empezaron a aplaudir todo. Sí. Absolutamente todo. Yo entiendo el aplauso en algún que otro momento. No es algo que me encante. Pero bueno, a veces sucede y está bien. La película invita a eso. ¿Qué pasa? Thanos le termina, por supuesto, ganando al Capitán América. Le rompe el escudo. Algo que parecía imposible. Y eso quizás empareja un poco con la visión que tuvo Tony Stark del escudo roto del Capitán América.
Claro.
Que eso funciona. De hecho, Tony al comienzo lo menciona. Yo tuve la visión de que esto iba a pasar y nadie me dio bola. Y en el momento en el que parece que el Capitán América va a terminar muerto en manos de Thanos, que él iba a seguir combatiéndolo, se empieza a escuchar una interferencia en su auricular y le dice, Capitán, on your left, a tu izquierda. Y bueno, los portales empezaron a abrir.
Sí, esa cosa. Todos lados. Aparece los portales de Doctor Strange, empiezan a abrirse y tenemos portales desde Wakanda, portales desde Nuevo Asgard, portales de todos lados.
De Valkyria y con el ejército. Que ese momento es imposible que no te pase algo en el cuerpo.
No, emoción. Hay lágrimas tuve.
Es lágrimas, es sonrisas. Es como cuando sos un pibe, un nene que está viendo algo, está viendo a, no sé si a sus ídolos o a lo que vio siempre, lo estás viendo en persona, que yo, ves a un famoso. Pasa eso en la película. Te recorre algo en el cuerpo, te pone la piel de gallina, estás contento, estás emocionado, que es increíble. Ese momento, la verdad, cuando se reúnen los dos batallones.
No. Y Thanos, que aparte ya está como porongueando, diciendo ya está, los voy a matar.
Aparte, Thanos bajó con sus naves, con todo lo que habíamos visto en Infinity War. Claro, lo tenía.
Pero ya antes de eso, cuando está por matar al Capitán, pasa eso que decís, che, pará, está porongueando, está como ya está, gané. Y vos le ves inclusive la cara a Thanos que le cambia. Y dice como, hey, pará.
Lo bueno aparte de esto es que, está bien, hizo el chasquido Hulk, volvieron todos a la vida. ¿Cómo se van a reencontrar acá todos? Eso era una duda que yo tenía. Es muy lógico que sea Doctor Strange quien lo lleve, porque es el único que sabe
que puede hacer
cómo
todo eso.
Son los acontecimientos de la historia. Sensacional ese momento de los portales abriéndose. Te juro que es para... Quiero ir al cine nuevo y la vería en loop varias veces.
Sí, sí.
Porque
desde ahí, ponémela.
Muy bueno.
Y ahí arranca la batalla. Bueno, todo esto tenemos el edificio también de los Avengers destruidos. Tenemos a Hulk, a Rocket, a Ant-Man.
Hawkeye,
están todos ahí adentro. Y cuando empieza esta pelea, vemos a Ant-Man haciéndose lo más gigante que lo vimos nunca. Y me pareció gracioso porque durante toda la película lo joden con que es tipo normal, tamaño normal, tipo chiquito. Y hace el Landon más grande que vimos hasta ahora. Sí. Y levanta el edificio y deja salir, o sea, ayuda a salir, a rescata a Hulk. Rescata,
lo saca de su mano a Hulk, lo tira así como anda y pelea.
Exactamente. Y empieza una pelea que es increíble.
Es épica, es desordenada, pero es imposible que no sea desordenada. Algo así, con tantos héroes en pantalla. Bueno, el momento que se van alineando, llega Capitán América, pide el martillo, lo agarra y dice Avengers Assemble.
No, eso fue...
¡Dale, Capitán!
Sí.
Es buenísimo ese momento. Es buenísimo y ahí es el momento más épico. Yo no sé si llegó al nivel de Bring Me Thanos cuando Thor llega a Wakanda. Me parece que ese momento sigue siendo...
Sí, puede ser, pero...
Increíble.
Sí, no, pero creo que este...
Son los momentos comparables, ¿no?
Sí, este creo que me gustó un poco más.
No sé cuál me gustó más. El momento de Thor entrando en Wakanda, boludo. Sí, es
espectacular.
Es increíble.
Sí.
Es increíble. Y bueno, toda esta batalla es muy buena.
Hay toda la secuencia del pasamanos del guantelete, uh-huh, que lo tiene Hawkeye y lo agarra Black Panther. Y cómo van circulando con todo el...
Sí, aparte ves personaje por personaje... Te sirve un poco también para ir descubriendo que cómo va peleando cada uno, claro, y qué está haciendo en la batalla.
Lo ves a casi todos. Spider-Man con el modo Kill Them All.
Excelente.
Ese traje de Spider-Man es increíble.
Y Spider-Man es un personaje bárbaro. El pibe ese, la verdad que sí, tiene algo. El abrazo con Tony Stark es muy emotivo.
Mal.
Funciona muy bien. Después muy que... bueno el momento de Scarlet Witch cuando lo va a enfrentar a Thanos, que le dicen, me sacaste todo lo que tenía. Que acá nos damos cuenta que, claro, Vision no puede volver a la vida. Uh-huh. Porque fue antes del chasquido... Y no tiene la gema del alma, de la mente en...
Sí, no llegaron a separarlo, estructura. Entonces no se pudo hacer. Esta pelea, así como decís, es muy desordenada. Es difícil contarla más o menos lineal porque la verdad no me la acuerdo cómo va a ser.
Es muy difícil, sí.
Me acuerdo mucho la secuencia de el pasamano del guante.
Sí.
Y cuando se está por pudrir y está por agarrar Thanos, llega...
Claro, yo cuando llega Capitana decís...
Sí.
No sé qué te pasó a vos. Yo me había olvidado que estaba ella en la película.
Yo también.
Fue como... No la tenía en cuenta en ningún momento. No dije nunca, bueno, en algún momento va a entrar ella y va a equilibrar las cosas. No, jamás.
No.
Pero cuando empiezan a apuntar al cielo, digo, están disparando a ciudades del mundo.
No, ¿sabes qué pensé yo? Que iban a destruir la atmósfera para que se pudra el planeta.
Sí, algo así, algo raro están haciendo. No, claro.
Y entra más poronga.
Claro, faltaba ella, boludo.
No, ¿y cómo destruye la nave?
Sí. ¿Qué es...? Equitativo a la entrada de Thor en Wakanda, que empieza a destruir las naves. Eso es lo que me faltó de Thor, ¿entendés? Si podía hacer eso en Infinity War, si casi lo mata a Thanos, acá está como bastante venido a menos. Está bien, está muy gordo, fuera de estado, desmoralizado. Pero yo quería al Thor que pelea. Me hubiese gustado ver
100%.
Eso.
100%. Está bueno cuando se tira el rayo antes de empezar a pelear con Thanos, que se hace la trenza en la barba.
Ah, no me di cuenta.
Cuando tira el rayo para pelear con Thanos, cuando están Tony, Capitán y él.
Sí.
Se le peina el pelo y se le trenza la barba y como que se le pone la armadura.
Claro, lo tenía más peinado, ¿cierto?
Sí, tiene una trenza la barba.
Es cierto. Bueno, llega ella y ahí es cuando todos empiezan, en cierto modo, a luchar contra Thanos o algunos de ellos. Y Thanos parece que se queda con el guante, se lo calza el guante.
Sí, y ahí cuando quiere chasquear... Tenemos una pelea que todos intervienen como para... O sea, Capitana Marvel le agarra la mano para que no lo chasquee. Tony mete la mano. Y en ese momento me encantó eso. Porque en el momento que como que lo tira Tony para el costado y Thanos lo mira y le dice, soy inevitable, y chasquea.
Cuando chasquea, yo dije, algo va a pasar que no va a chasquear. Porque yo hasta ahí espectador no sabe que las gemas no las tiene él. Cuando chasquea dije, no, pará.
Sí, sí.
Bueno, ahí automáticamente te das cuenta que no pasa nada.
Claro, y Tony, mira, yo soy Iron Man y tiene los guantes, tiene las gemas en el traje.
Y en ese momento, en cuanto le dimos las gemas en el traje a Tony...
Sabemos que su destino va a ser...
Ya está todo dicho.
Sí.
Y ahí es el momento quizás más triste de la película. Ese y la muerte de Black Widow también.
Sí.
Pero bueno, la muerte de Tony significa el cierre de estas 22 películas.
Sí, es el cierre definitivo, donde vemos a él que finalmente cumple su... Primero hay que ver qué pensó Tony al momento de chasquear los dedos.
Lo que piensa Tony es de destruir a Thanos y su ejército.
Porque no sé si puede haber pensado eliminar todas las amenazas de la Tierra también.
Puede ser.
No sé, pero bueno.
Puede ser, pero no tenemos más pelis. Si no.
Puede ser, entonces, que Thanos, bueno, chasquea a Tony en los dedos y el ejército empieza a desaparecer.
Sí.
Y me encantó que la resolución de la batalla sea esa. Que no haya sido una pelea para matar a Thanos, sino que lo mataron con su misma moneda.
Sí. Algo acá que era parte de nuestro pro del primer bloque era quién iba a rematar a Thanos. Ninguno la pegó. Es Tony Stark quien lo termina rematando de una u otra forma.
Sí, tenemos a Thor y a Tony Stark.
Y como él es el último en que se desvanece, yo en un momento dije, ah,
no lo va
pensó
a dejar.
Que no va a morir, no pensó en que muera Thanos y lo quiere dejar vivo.
Yo pensé lo mismo.
Tener alguna especie de trofeo, como habíamos dicho, Negan con Rick. No sé, pensé eso, bueno, era lógico que después cuando él se sienta y
sí,
medio que lo ves venir.
Era más lógico que, o sea, hubiese sido ilógico que desaparezca primero Thanos al toque y después todas las naves.
Claro, totalmente, no tenía sentido.
Menos sentido dramático.
Sí, es una película al fin y al cabo, necesitan generar esos momentos de drama y de tensión. Pero bueno, muerte muy emotiva de Tony Stark, con una charla con War Machine, con una charla con Spider-Man y Pepper, siempre me confundo.
Potts.
Sí, está bien. Que va y le dice descansa.
Bueno,
ya está.
Hagamos un backup, un segundo, una cosa que nos habíamos olvidado que me parece muy importante.
A ver.
Que es el momento que Capitana Marvel va a llevar el guante de que lo tiene ella hasta el auto, hasta la camioneta. Que es el Woman Power momento de la,
bueno,
de la película. Sí. Que me parece que es increíble. Me
es
parece
muy
que
bueno el momento. Sí.
Está muy bien hecho. Me parece que no es... como un momento, no se me dio como forzado.
Eso, tío, no se lo siente que está hecho que, para quedar bien con los tiempos que corren.
Exacto, se dio naturalmente, uh-huh. Conscientemente la situación de la actualidad que tenemos, obviamente.
Sí.
Pero vemos un momento, un equipo, o sea,
equipazo,
unas
boludo.
Avengers 100% mujeres, sí, claro, que la rompen.
Sí.
Y nada, no sé, a mí me encanta Valkyrie, es una cosa.
Valkyrie es un gran personaje.
Mal.
Es muy bueno lo que hace ella. Ella tiene mucho carisma, la actriz. Y sí, ese momento está bárbaro. Hay un montón de heroínas que, para el nostálgico, es quizás un poco fuerte que no esté Black Widow, que es probablemente la mujer más importante en el universo cinematográfico de Marvel.
Sí.
Quiero decir,
en cantidad de películas,
en cantidad de películas
de pantalla.
Y es una de las 6 Avengers originales. Uh-huh. Pero bueno. La peli cierra bien. Es una película, como habíamos dicho, de personajes, principalmente de los 6 protagonistas, de los 6 originales que vimos en Avengers 1.
Yo creo que estos 6 originales son los que vamos a empezar a ver, o no vamos a ver más, o vamos a empezar a ver menos de ahora en más, por lo cual les dan un cierre. Tenemos tiempo para ver cosas de Doctor Strange, de Black Panther. Me parece que se encarga de darle un cierre a los 6 personajes principales.
Sí, totalmente.
O a los originales, o los fundadores, y más adelante veremos del resto.
Sí, después de esto, después de la batalla, vienen una especie de varios finales donde vemos cómo concluyen los arcos de los personajes.
Sí, vemos el funeral de Tony.
Sí, funeral de Tony, muy emotivo, con todos los personajes habidos y por haber de Marvel presentes. Vamos por partes. Primero vamos con el de los Guardianes de la Galaxia. La despedida de Thor diciéndole a Valkyria, vos ahora sos la reina
de Nuevo Asgard.
De Nuevo Asgard.
Yo quiero empezar a ser yo y no lo que tengo que ser.
Es muy bueno cuando en un momento no sabés qué va a pasar con Thor. No sabés a dónde se va a ir. Paneo, la nave de los Guardianes de la Galaxia, Rocket diciéndole venite, subí. Automáticamente entendemos y en 2 minutos vemos la interacción entre Chris Pratt, él y el resto de fondo,
que
vas a decir Guardianes de la Galaxia 3 con Thor, va a estar buenísima.
Sí.
Y medio que ya sabemos cuál va a ser la trama. Van a buscar a Gamora, que quedó perdida porque es del 2014 y no entiende quiénes son estas personas. Así que ahí ya tenés una futura película. Thor va a seguir estando. Los Vengadores que quedan vivos. Hawkeye probablemente ya está. Desapareció.
Hawkeye no va a estar más.
No va a estar más. Hulk es un personaje que puede volver a aparecer tranquilamente. Sí. Así como... Bueno, Falcon va a ser el nuevo Capitán América. Algo
sí,
que medio habíamos anticipado.
Bueno, vamos por orden. Tenemos Thor, tenemos el funeral de Tony. Y finalmente tenemos la última parte, que es el resto de los Avengers. Hulk, Capitán América, Falcon y el Soldado del Invierno. Con la máquina para viajar en el tiempo.
Sí.
Para volver toda la humanidad, que es la responsabilidad que toma Thor con la antigua doctora, porque la antigua hechicera suprema, que le dice, yo voy a doblar las gemas a todos lados. Entonces el capitán le dice, bueno, vamos a hacerlo. Viaja en el tiempo y dicen, bueno, lo vemos al capitán con el martillo, con las gemas. Y empieza a viajar y dice, bueno, para él va a ser todo lo que tenga que ser. Para nosotros van a ser 5 segundos.
Claro.
Cuentan hasta 5, cuando tocan de nuevo, nada.
El y único eso, que lo había entendido antes había sido el Winter Soldier, que le dijo, te voy a extrañar.
No me di cuenta de eso.
Ahora que lo pienso, me doy cuenta que él sabía que no iba a volver.
Y que también tenemos un indicio cuando él cuando van a la base militar y se encuentra con la Agent Carter, como que tenemos una idea de que ahí va a pasar algo más. Tiene un momento muy bastantes minutos.
Sí, aparte Peggy siempre estuvo presente en todas las películas de Capitán. Es muy importante. Siempre tuvo la fotito de ella con él.
Así que bueno, cuestión que el Capitán no vuelve, pero cuando se dan vuelta vemos a un viejito, un Steve Rogers viejo, sentado en un banquito, y le dice a Falcon como, pibe, vení.
Toma, sobo.
Y lo vemos al Capitán viejo, que ahí entendemos que vivió toda su vida. Digamos que se volvió a su época.
Que es la época donde siempre quiso vivir.
Exactamente, y vivió ahí y llegó a hoy.
Bueno, si lo comparamos con el PRODE, acá hay algo distinto. Nosotros pensábamos que el Capitán no tenía más por qué pelear. Pensábamos que iba a morir porque era la lucha más grande y que Tony Stark iba a vivir con su familia porque así lo deseaba. Bueno, terminaron los roles invertidos.
Exacto.
Cosa que no está mal.
Sí, y el Capitán con familia o no sabemos tampoco.
No, uno entiende que hizo su vida, no sabemos si tuvo hijo, no sabemos qué pasó.
Le cede finalmente el escudo a Falcon para que sea el nuevo Capitán América, y al retirarse finalmente. Lo cual me parece que da un cierre también perfecto.
Perfecto el Capitán América.
Y bueno, y termina en Endgame.
Termina con el beso entre ellos dos. Y los títulos donde vemos a todos los actores y actrices que primero participaron de esta película y fueron parte del universo. La cantidad de nombres que hay: Robert Redford, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer,
Natalie Portman.
Todos actores de primera línea. Algo que hablábamos cuando salíamos del cine es que muchos.
Que hacen de secundario, o sea, actores de primera línea que hacen de personajes secundarios.
Los que acompañan a los otros. Muchos se hicieron famosos gracias a Avengers. Eso está por supuesto. Pero hay un montón que no, que ya eran, que tenían nombre. Robert Downey Jr. ya era actor antes de ser Iron Man.
Sí, sí. Sí.
No, bueno.
No era el actor, o sea.
Pero era. Ya tenía sus buenas películas en la espalda. Sí. Mark Ruffalo, lo mismo. Scarlett Johansson, ni hablar. Jeremy Renner, por supuesto. Pero bueno, la cantidad de actores increíbles de primera línea que acompañan a todas las historias. Samuel L. Jackson, Anthony Hopkins. Es tremendo, boludo.
Sí, es
tremendo. Y ningún actor quiere quedarse afuera de Marvel.
Así que llegamos al final de Endgame y al final de la fase 3 de Marvel.
No, falta Far From Home. Ahí se cierra la fase 3.
Es verdad. Sí. Bueno.
Raro, pero bueno.
No, pero pasó lo mismo en la fase anterior, me parece también.
Sí, es raro para el espectador porque no cierran Avengers. Podría ser raro.
Pero bueno, o sea, técnicamente cerró acá. Far From Home es posterior a Endgame.
No.
O sea, pasa
después. ¿Vos dijiste anterior o posterior?
Posterior.
Ah, entendí anterior. No, sí, es posterior.
Ah, ok,
posterior.
Ok. O sea, ya volví. Ok. Así que, nada. Acá.
La vida sigue, boludo.
Sí, sigue. Esperando Star Wars ahora.
¿Así funciona la cosa?
No, no.
De película en película.
No, Game of Thrones ahora. Pero quiero verla de nuevo. Voy a verla de nuevo esta semana, probablemente.
Esta semana, el martes, que tenemos el miércoles 1 de mayo, sería una buena oportunidad como para repasar Endgame. Si es que hay entradas. Porque bueno, se va a llevar toda la plata del planeta.
Eso sí, va a romper todo. Ojalá que se lleve el récord, que se saque Avatar, por favor.
Después es como para analizar más profundamente si en algún episodio da o no, quizás no. Si está bien lo que está sucediendo con Endgame, que se está llevando el 95% de la taquilla. Yo entiendo que es una película súper importante, pero no hay otra opción para ver tampoco.
No.
Entonces es este.
Bueno, como yo te contaba ayer, en Estados Unidos hay lugares que están dando continuada 24 horas.
Eso es el tema de las promociones. Hay un tema más fuerte que,
sí,
el
que
de
más,
Disney compró Fox.
Claro, Disney es dueño de todo, entonces ya tiene el control de todo, de los precios, de qué se ve, qué no se ve. Pero es un tema más político.
Mucho más
que.
Mucho más complejo.
Exactamente. Así que bueno, Tommy. Ya está.
Hasta acá llegamos.